Está el fiscal regional occidental acá con nosotros, José Luis Pérez Calaf. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien. Me imagino que escuchó la entrevista ese día.
En parte, no toda. Estuve leyendo después una parte de unas transcripciones que hicieron de su entrevista.
¿Por qué quedó absuelto el alcalde de Ñuñoa?
Cuando iniciamos este juicio, el primer día, el código dice que hay alegatos de apertura. En la apertura uno le hace una promesa al tribunal. Una promesa es, vamos a tratar de acreditar en este periodo hechos que son constitutivos de delito. Pero en mi caso mi promesa fue un poquito más compleja, en el sentido es, llamo al tribunal, a estas tres juezas, a ponderar los hechos con cierta acuciosidad. Porque cuando se trata de delito de corrupción, cuando se trata de delito funcionario, en general los criterios que han estado estableciendo los tribunales son más altos que para respecto a los delitos comunes. He sido criticado varias veces por alguna frase que dije, la asociación de magistrados alguna vez me dijo que no era objetiva mi apreciación, disculpa, porque había dicho que en los casos de connotación pública los tribunales aprecian la prueba de una manera distinta que cuando se trata de delitos comunes. Entonces mi petición al tribunal fue ese día es, hay hechos que el tribunal debe ponderar, creemos que son suficientes para acreditar fraude al fisco, que nosotros le acusamos al señor Sabat y al señor Araya, fraude al fisco a propósito de una licitación en que se favoreció a la empresa KDM. El tema es que el tribunal consideró que esa probanza era insuficiente para acreditar el delito. Yo dije que había sido un fracaso porque si la promesa era esta y el resultado había sido este otro, efectivamente sentía que no habíamos logrado ese estándar que el tribunal quería. Pero como digo, es un tema de estándar probatorio que también lo dije al salir de la audiencia ese día. En los delitos comunes, en los que afectan a nuestra sociedad, en los que afectan a delincuentes comunes, nuestros tribunales hacen una ponderación más simple. Un testigo, alguna imagen son suficientes para condenar. En este tipo de casos, la ponderación sube. Es un tema que está pendiente en nuestro sistema. Yo creo que la reforma procesal penal lleva varios años, pero no ha sido suficiente para sentar nuevos criterios. La corrupción en Chile sabemos que ha ido en aumento. La corrupción en los municipios es sabidamente un problema pendiente. La corrupción en los organismos públicos es un tema, pero los fallos no dicen eso.
En términos concretos, fiscal, usted, a mi pregunta, ¿por qué salió absuelto Sabat? Usted me está respondiendo porque se exige mucho a nivel de prueba.
El tribunal exige
una ponderación. Claro,
exige elementos probatorios muy difíciles de justificar. Una imagen de un funcionario público recibiendo un dinero, una cuenta corriente en que aparecen ingresos desorbitantes. Pero la verdad, lo dijimos al tribunal, este tipo, que es el fraude del fisco, ni siquiera exige que los funcionarios públicos se enriquezcan con él. Solo exige que se acredite maniobras fraudulentas para perjudicar al órgano estatal. Y yo creo que en ese sentido nosotros creemos que supimos llevar prueba, pero que no rindió los frutos que quería el tribunal.
Usted dice, a la prensa, usted calificó la absolución como un fracaso de la fiscalía. ¿A qué se refería con eso? Porque a lo mejor lo malinterpretamos.
No cumplí la promesa. Una promesa autoimpuesta de tratar de justificar al tribunal.
¿Es esto una autocrítica suya?
Absoluta. Sí, soy lógico. Yo soy el primero en decir que las cosas pudieron haberse hecho mejor, sí. Pero yo creo que la problemática acá no es tanto de la autocrítica, es más bien de qué esperan nuestros tribunales para acreditarles un delito de fraude al fisco. Es fácil acreditar un fraude al fisco, un cohecho, un soborno al pequeño funcionario público por una cosa pequeñita, una licencia a conducir. Esas son fáciles, ¿no? Pero cuando hay figuras públicas, el estándar sube.
¿Es más fácil condenar a alguien por una licencia falsa que por un...
Por un fraude al fisco de este tipo.
Un fraude al fisco de esta naturaleza.
Absolutamente. O sea, perdón, si uno viera, porque la causa basura, así denominada, que involucra a dos empresas, no es solo KDM. En el caso de la variante Maipú, hay una persona condenada por la variante de la otra empresa, la empresa Dimensión. Nosotros no estamos en favor, como él dijo, estamos beneficiando una empresa, para nada. A lo que a nosotros nos interesa es que los procesos fueran limpios.
Julio Neme, ¿no?
Así es, el señor Neme fue condenado por ese caso.
Por el caso de basura Dimensión.
Así es, Dimensión...
Maipú, Cerro Navia, Ñuñoa, Colina...
En el caso de Colina y Cerro Navia no se tratan de procesos de licitación de basura. Son... como daño colateral de esos otros procesos.
Claro.
Hay otras licitaciones.
Involucradas cruces de personas.
Absolutamente.
Eso era lo que investigaban ustedes, ¿no?
Hay ciertas personas que son nexos, en el caso de Maipú, Cerro Navia.
¿Por qué el alcalde de Cerro Navia se encadenaba a los canales, venía llorando a la radio, gritaba afuera? ¿Qué es lo que él sentía que era una persecución tan grande?
Bueno, todos los alcaldes o exalcaldes han sentido que esto es una persecución política. Afortunadamente no son solo de una línea política, por lo tanto uno no podría decir que el Ministerio Público tiene alguna inclinación. Hay de ambas variantes del sistema antiguo del duopolio este de derecha y de izquierda, aquí hay alcaldes de lado y lado. Por lo tanto no es una persecución política. Nosotros lo que perseguimos son actos de corrupción cometidos al interior de las municipalidades.
Vamos a escuchar a Pedro Saad. Le ruego que se ponga los fonos, fiscal. Estamos con el fiscal José Luis Pérez Calaf, fiscal regional occidente. Estamos conversando el caso Basura. Estamos conversando después de que hablamos con el jueves pasado con Pedro Saad, quien salió absuelto por este caso. Mire, esto fue lo que dijo Saad en el programa.
Es impresionante el fallo. Este es un veredicto que supuestamente es una cosa muy resumida de 5 o 6 páginas, pero dice cosas muy clara. Primero, que todo lo que acabas de decir tú, que decía el fiscal, nunca fue. Dice que resolví y entregué un contrato sin permiso del Consejo. Falso. Lo dice categóricamente la justicia a través de 7 jueces diferentes que han actuado en este cuento. Yo he sido, 3 de la Corte de Apelaciones en su momento.
¿Y de dónde sacó el fiscal, la fiscalía, que usted había desobedecido al Consejo?
Bueno, es una cosa que se le
puso. ¿Una interpretación de ello?
Una interpretación de los concejales que hicieron la denuncia. ¿Eh? Dos concejales que siempre fueron muy duros conmigo y no dieron ninguna posibilidad de llegar a diálogo. Sencillamente hicieron una denuncia, contaron una película y igual pollito inofensivo, la Fiscalía de Maipú, porque es una cosa que tengo que contarla, esto del fiscal de Occidente y la fiscal es la de Maipú. Me ofrecieron varias veces salida alternativa, que un año de condicional, que apenas 5 millones, cositas así. No las acepté, aunque me salía más caro seguir el trámite y sufrirlo hasta ahora, pero decidimos llegar al juicio oral para demostrar primero la mala intención y la mala fe de los fiscales, incluyendo, ¿no es cierto?, el Consejo Federal del Estado, quienes fueron por unanimidad condenados en costa.
Mala intención y mala fe, salida alternativa, situaciones que ustedes le creyeron a denunciantes sin tener pruebas. Todo eso dice Pedro Saad. Vamos de a poco. Partamos por el... ¿Ustedes le ofrecieron salida, como él dice?
No es cierto. Por ahí tengo una frase, digo, cuando uno dice la mitad de una verdad, lo que está encima es la mitad de una mentira. No, nunca nosotros le hicimos ninguna oferta al señor Saad. Si había alguna posibilidad de que se conversó con su defensa, era de un procedimiento abreviado, o sea, de llegar a una condena consensuada, que eso la defensa no estuvo disponible. Pero salida alternativa nosotros no la ofrecimos.
Pero eso no es una... No ofrecer un...
Abreviado es una condena. Abreviado es una condena. La suspensión no es una condena.
O sea, ¿Saad está mintiendo o está interpretando mal?
No sé lo que le informó su abogado. Las conversaciones que tuvimos con su abogado de ese entonces... era de la posibilidad de un abreviado, su abogado no quiso aceptar eso. Posibilidad de una salida alternativa, nunca.
O sea, pero usted le ofreció un abreviado declarándose el culpable.
Claro.
Porque él, como dice, a ver, escuchemos de nuevo aquí para ser preciso, ¿no? Porque es importante ser preciso en lo que dijo Pedro Sá.
Este es un veredicto que supuestamente es una cosa muy resumida de 5 o 6 páginas, pero dice cosas muy clara. Primero, que todo lo que acabas de decir tú, que decía el fiscal, nunca fue. Dice que resolví y entregué un contrato sin permiso del Consejo. Falso. Lo dice categóricamente la justicia a través de 7 jueces diferentes que han actuado en este cuento. Yo he sido, 3 de la Corte de Apelaciones en su momento.
¿Y de dónde sacó el fiscal, la fiscalía, que usted había desobedecido al consejo?
Bueno, es una cosa que se le puso
a la cabeza. ¿Una interpretación de ello?
Una interpretación de los concejales que hicieron la denuncia. Dos concejales que siempre fueron muy duros conmigo y no dieron ninguna posibilidad de llegar a diálogo. Sencillamente hicieron una denuncia, contaron una película, y igual pollito inofensivo, la fiscalía de Maipú, porque es una cosa que tengo que contarla, esto, el fiscal es de Occidente y la fiscal es la de Maipú. Me ofrecieron varias veces salida alternativa, que un año de condicional, que apenas 5 millones, cositas así, no las acepté, aunque me salía más caro seguir el trámite y sufrirlo hasta ahora, pero decidimos llegar al juicio oral para demostrar primero.
Qué cositas, que un año, que 5 millones.
Eso no es cierto. Nosotros tenemos obligación de dejar registro de este tipo de cosas. Uno, cuando uno va a negociar con la defensa una salida alternativa, la salida alternativa es sujetar a una persona a ciertas condiciones. Las condiciones uno tiene que negociarlas antes, conversarlas con su defensa y llevárselas al tribunal. Ninguna de estas cosas hay ningún registro, porque yo nunca conversé con la defensa del señor Sabat una salida alternativa. Quiero aprovechar de ciertas rectificaciones. El Consejo Comunal rechazó la propuesta. No hay una doble interpretación sobre eso. Concejales en ese tiempo de la Concertación y concejales de la derecha votaron en contra. No es cierto que el Consejo se haya pronunciado a favor. Solo 3 concejales estuvieron a favor de la propuesta: los concejales Rosasco y Sari. Y el concejal Labé también votó en favor, aun cuando en el juicio quedó claro que había sido engañado a propósito de una oferta de la empresa. También es poco cierto de que las Cortes de Apelaciones en algún momento le hayan dado razón. En 3 oportunidades el señor Sabat pidió ser sobreseído definitivamente. Las 3 veces esa causa fue revisada por la Corte de Apelaciones. 3 veces, en cada caso 3 ministros de corte. Y en esos casos, las 3 veces la Corte de Apelaciones dijo: esto debe ser resuelto en un juicio oral y no en un proceso en tribunal de garantía. Dice que los concejales estaban obstaculizando. En ese mismo consejo donde fue rechazada su propuesta, todas las demás propuestas que hizo el alcalde fueron aprobadas. La propuesta que hizo el alcalde, la licitación anterior, a la misma empresa KDM, seis años antes, estos mismos concejales habían votado a favor de la propuesta del alcalde. O sea, eso de decir que estos 2 concejales, que efectivamente eran 2 concejales de la Concertación, estaban oponiéndose a su propuesta, eso es una verdad a medias, una falsedad, por lo tanto, parcialmente.
O sea, usted me está diciendo que vino Sabat el jueves y me dice que nunca le rechazaron este presupuesto. Y usted me está diciendo aquí que se lo rechazó la gran 5 mayoría.
5 concejales votaron en contra de la propuesta. Por lo tanto, la resolución del Consejo de aquel día, 14 de marzo del año 2012, fue: la propuesta del alcalde es rechazada. Lo que pasa es que su abogado, que fue el otro que llevamos a juicio, dijo que la verdad es que, más que rechazar, el Consejo no había logrado el quórum para aprobar. Las reglas de la lógica dicen que los quórums para aprobar, si no se logra aprobar, es rechazado. Entonces, a través de esta interpretación que le avaló su abogado, simplemente adjudicó a la empresa KDM.
Se hizo una interpretación de quórum, digamos.
Así es. Una interpretación que él trató de decir que estaba avalada por la Contraloría. Nosotros llevamos a un abogado de Contraloría, acompañamos un informe de Contraloría diciendo que nunca ha habido una interpretación administrativa en el mismo sentido que la avalaba.
¿De cuánta plata estamos hablando?
También el trabajo que hizo la Fiscalía fue tratar de decir cuál era la propuesta de las 3 que quedaron al final, cuál era la más conveniente para el municipio. Entonces le pedimos información, informe pericial a Chile Compra, al observatorio Chile Compra. Chile Compra lo que hizo fue revisar esas bases de licitación. Y al revisar la base de licitación nos dijo: estas bases no cumplen principios básicos de libre transparencia y de contratación pública. Por lo tanto, la única opción que tenía el alcalde en esa oportunidad era declarar desierta la licitación. Por lo tanto, si uno tuviera que decir cuál es el perjuicio que tenía la municipalidad, es señalar cualquiera de las tres ofertas que quedaron al final debieron haber sido declaradas desiertas y el señor alcalde debió haber llamado nuevamente a licitación. Nosotros tratamos de decir, bueno, de las tres que quedaron, más allá de que las bases no cumplían con estos principios, ¿cuál era la que era más beneficiosa? La más beneficiosa era la empresa Dimensión, porque es la que ofrecía por el servicio normal, por el servicio que correspondía al 99% del servicio, ofrecía un servicio que era casi 50 millones de pesos más barato mensualmente que el que ofrecía la empresa de Marco KDM. Y eso fue el motivo.
Si 50 escucha, millones más barato mensual.
Mensuales. Si uno escuchaba las intervenciones de la diputada en ese tiempo, concejal Maya Fernández, de los concejales Castillo Vergara, decían, no es posible que por un servicio opcional que va a costarle en estos 6 años al municipio 50 millones de pesos, vamos a gastar 50 millones de pesos mensuales más con esta empresa. Por lo tanto, lo que hizo el informe Pericel fue decir, ¿sabe qué? La oferta más valiosa era la empresa Dimensión. Y por lo tanto, cuando nosotros dijimos cuál es el perjuicio sufrido, a lo menos arriba de los 500 millones de pesos fue lo que perdió la municipalidad, la comuna, por pagar un servicio más caro del que correspondía.
Claro, pero si pagaba 50 millones mensuales más, son 600 millones anuales, casi 1 millón de pesos. Son 6 millones de dólares prácticamente.
Es lo que dijo la concejala Maya Fernández en ese tiempo. Si saco hoy día la cuenta, son varios millones de dólares de diferencia entre una y otra. Al final, como digo, nosotros hicimos, después de haber concluido el servicio de los 6 años, había un tema de una frecuencia adicional que fue la que inclinó la balanza para el alcalde. Vamos a ofrecer una frecuencia adicional. ¿Cuánto se pagó por esa frecuencia adicional? Menos de 50 millones de pesos por los 6 años. Pero sí sirvió para que él dijera que era más barata la empresa de Marco en vez de la empresa de Dimensión. Una información parcialmente exacta.
Fiscal, ¿de cuánta plata estamos hablando?
Cuando nosotros acusamos, dijimos que el perjuicio fiscal había sido superior a los 500 millones de pesos.
¿Pero de cuánta plata estamos hablando que son los contratos?
Ah, no tengo el detalle, pero tendría que entrar, el monto concreto no lo tengo en este momento.
Pero aprox, estamos hablando de anualmente, ¿cuánto sale? Son contratos de 6 años, ¿no?
Eran contratos de 6 años, claro. El anterior, el del 2003, el del 2012, también eran.
Si una es 50 millones más cara que la otra, ¿cuánto costaba al mes, más o menos?
Claro, son varios cientos, por eso no tengo el detalle en este momento. No, estamos más preocupados de la diferencia entre unas y otras.
Sí, está más preocupado usted del
el perjuicio.
El perjuicio.
Claro.
Pero yo quiero saber, para que también la gente sepa o dimensione de cuánto el negocio. Porque el perjuicio que usted pueda sacar no tiene nada que ver con.
Quizá podría traer a colación algo que dijo uno de los testigos, que efectivamente uno de los denunciantes. Entre un servicio y otro, el que había ofrecido KDM antes y el ofrecido KDM después para el año 2012, decía que había aumentado en más de un 70% el costo que para las personas iba a significar el cobro mensual por recolección de basura. Entre la misma empresa, KDM, año 2006, la misma empresa KDM en el año 2012, que para ellos, para estos concejales, no tenía justificación alguna este aumento en casi un 70% del costo en la recolección, cosa que paga, no solo paga cada habitante de la comuna.
O sea, desde que ofreció el servicio KDM la primera vez hasta que lo ofreció la segunda vez, subió el 70%.
Así
o sea,
es.
Si antes una persona tenía que pagar 100, ahora paga 170.
Así es.
Diga, subió de un periodo a otro. Queda pendiente a ver si se puede conseguir, porque quiero saber los montos más o menos que se manejan. ¿Cuánto es? ¿De cuánto sí. El negocio? No solamente la diferencia, sino ¿de cuánto el negocio?
El tema de la basura es un tema que todos los organismos públicos estaban muy con los ojos en ciernes, porque era un mercado muy concentrado, que habían muy pocas empresas entrando. Y por eso todo Chile Compra, el Tribunal de la Libre Competencia, querían que entrara más empresas para que esto fuera más barato para el público.
Usted fue amonestado privadamente por el fiscal Abot por suspender condicionalmente a un imputado en el denominado caso basura.
Hernando León Stephens.
¿Qué ocurrió ahí? Porque partimos de la base de que hay una empresa que coimea. Hay una empresa que ofrece dinero. Un buen chileno que
soborna.
Soborna. Que moja a los políticos que están ahí en la escena, concejales, alcaldes, para quedarse con con la licitación. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué usted, fiscal, con la persona que moja, digamos, con la persona que es tan responsable como los demás, Fernando León, que en ese momento era gerente y actual director de la empresa KDM, ¿por qué usted con él llega a un acuerdo?
Hay muchas cosas que uno puede exponer públicamente y otras que no puede. La causa basura, la variante...
No, pero trate de contestarme esta, porque ante los ojos de la comunidad esto es una ridiculez, porque si yo soy... voy aquí en mi taxi, ayúdame aquí, porque si yo voy manejando un taxi...
Déjeme contestarle algunas cosas.
El fiscal va con todo el peso de la ley contra los concejales, contra los alcaldes, y resulta que llega un acuerdo con el que está pervirtiendo el modelo. Entonces, ¿cómo es esta situación?
En el caso de la variante Maipú, que es aquella en que fui sancionado, una vez que la causa fue cerrada, había que presentar acusación, nosotros acusamos a dos gerentes de la empresa KDM, el gerente actual y el gerente de la época cuando ocurrieron los hechos. La situación, si bien ambos eran gerentes, la situación probatoria de uno y otro era distinta para el Ministerio Público. Ambas defensas del señor León y del señor Gutiérrez se acercaron pidiendo la posibilidad de una salida alternativa para ambos. Lo que hizo la Fiscalía fue ponderar cuál de ellas era más conveniente para la causa. Es, vamos a llevar al que paga y vamos a llevar al que recibe el dinero. Teníamos a dos funcionarios de KDM. Optamos por uno más débil, uno más fuerte, sacar al más débil, al que tenga más débil probatoriamente hablando, y dejar al más fuerte probatoriamente hablando. O sea, no son iguales los acusados, no son iguales las participaciones de ambos. El señor León tenía una participación distinta, menor que la del señor Gutiérrez, y decidimos llevar a juicio al señor Gutiérrez y suspender al señor León. ¿Qué es lo que pasó a propósito de mi sanción?
¿Por qué se llega a esa...? Discúlpeme que no meterme en la cabeza de los fiscales, digamos. ¿Por qué se llega como que hay dos delincuentes? No, pero uno robó la mitad. Vámonos con el que robó más. O sea, ¿es más o menos eso, digamos?
A la gente le molesta mucho que uno hable de justicia negociada. Y pasa, en todos estos casos hay de todo, ¿no? Gente que va a juicio, otros que salen con procedimientos abreviados, otros que salen con una salida alternativa.
El señor León aquí podría ser el cerebro de todo.
Uno podría decir hasta dónde está el cerebro de todo. Los dos gerentes generales, o está más arriba. Algo que uno de los denunciantes decía, esto viene de España incluso.
Claro. Usted aquí actúa por donde cree que tiene más pruebas, ¿no?
Lo que tiene que hacer es hacer estrategia procesal. Es al criminal directo, al autor directo, tratar de llevarlo a juicio. A los que tienen participaciones menores, ver de qué manera, si otra salida, un procedimiento abreviado con una condena asegurada o una salida alternativa que implique, en el caso del señor León, lo que se hizo fue imponer condiciones fueran altas. Pagos en favor del fisco cerca de los 70 millones de pesos. Beneficio a la comunidad de la empresa KDM a propósito de reciclaje. O sea, se buscaron condiciones que fueran en beneficio directo de la comunidad.
¿Y eso lo pagó el señor León?
Así es.
¿Y la empresa KDM
también cumplió
esto?
También lo cumplió.
¿Acciones favoreciendo a la comunidad?
Así es. Eso fue controlado por el tribunal.
Eso fue por negociar con León, digamos.
Así es.
Pero con Gutiérrez quedó el...
El señor Gutiérrez va a juicio.
El acusado... Él va como la contraparte, digamos. Él es el acusado del soborno.
Así es. Bueno, en la variante Ñuñoa, la defensa siempre nos lo echó de menos. ¿Dónde está el sobernante? ¿Dónde está el cohechado? En la variante Maipú no hay ese problema. Está el particular acusado.
¿Qué es?
Señor José Miguel Gutiérrez.
¿Qué es Gutiérrez?
Antiguo gerente general de la empresa KDM.
¿Qué es Gutiérrez? Y por el otro lado, Neme.
El otro lo que pasa es que en ese tiempo el señor Neme era concejal.
Concejal.
Claro.
¿No es cierto?
Así es.
Y acá se suponía que en Ñuñoa el cohechado era Sabat.
Así es.
¿Y algún concejal?
Pero lo que pasa es, no, le insisto, nosotros acusamos al señor Sabat solo por fraude del fisco. El fraude del fisco no exige soborno cohecho. El fraude del fisco exige un perjuicio mediante maniobras fraudulentas para perjudicar
a la arca municipal.
Así es. Si entra plata a alguien o sale de otro bolsillo, eso no es objeto de esta. Nosotros, por un tema procesal también, nosotros agrupamos la causa.
O sea, podría el de pajarón y no de cohecho haber licitado mal, digamos.
Así es, pajarón, uno habla de negligencia.
De negligencia, sí. Estoy tratando de bajarlo a la comunidad.
Nosotros estamos diciendo que todo lo que hizo el señor Sabat
fue a sabiendas.
Fue dolosamente, no por negligencia.
¿Y qué ganaba él entonces?
Eso es lo otro indiciario. Nosotros decíamos que habían ciertos indicios de favorecimiento a la empresa KDM. Indicios que decían un cierto favorecimiento a su hermano que había sido contratado por la empresa KDM, un cierto favorecimiento...
¿Un hermano de quién?
Al hermano del señor Sabat.
¿El hermano del señor Sabat?
Había sido funcionario de la empresa KDM.
¿Durante qué año?
Antes del año 2012, para el proceso licitatorio anterior. Que también había sido favorecido KDM.
Y también ahí el hermano de Sabat, ¿qué cargo tenían? ¿Sacaba la basura?
Tenía un cargo de gerenciar en la empresa KDM de la ciudad de Antofagasta.
¿De Antofagasta? ¿Y estuvo por cuánto tiempo ahí?
No recuerdo la cantidad de años, pero varios años.
¿Eso ustedes lo acreditaban, digamos?
Así es. Sí, no fue. Y lo otro que sosteníamos nosotros es que había un favorecimiento en la propaganda política de la coetánea también de la época de candidato a diputada de la hija del señor Sabat versus el señor Álvarez. Nosotros llevamos a don Rodrigo Álvarez de testigo y en esa oportunidad el Consejo en pleno decidió destituir al administrador municipal por actos de intervención electoral en favor de la señora Sabat y en perjuicio del señor Álvarez.
Que eran de la misma coalición, digamos.
Así es. En ese tiempo la competencia era de tu propia coalición.
Claro.
El señor Álvarez efectivamente declaró, conmigo quedó claro en el juicio, que el administrador municipal fue destituido por el pleno de los consejos, del Consejo Comunal, que solo el señor Sabat se abstuvo de votar en esa oportunidad.
Fiscal, ¿por qué entonces, si usted me explica tan bien a mí, que el señor León, por un tema procesal, había que llegar a un acuerdo con él, había que negociar con él, ¿por qué lo acusan sus propios colegas de que este acto es indebido y a usted lo sanciona? ¿Por qué no tienen el mismo criterio entre fiscales, digamos?
El castigo, la sanción administrativa mía fue por
un tema... No me la diga ahora, por favor, tengo que ir a un corte comercial. Estamos con el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, haciendo su legítimo derecho a la réplica de la entrevista de Pedro Sabat, así es que va a tener dos bloques, igual que Pedro Sabat, y vamos a conversar de todo.